Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Yo cada vez que escucho a alguien de mi edad hablar de la generación de cristal, le digo, no te quejes de ella porque la creaste tú.
La generación Z es catalogada como una generación que al nacer inmersa en la tecnología, pues obviamente su manera de relacionarse suele ser un poco más lejana, quizás menos afectiva.
Whatever, Carla. Claro.
No podemos atribuirle solamente a los jóvenes la cultura de la queja, pero sí, esto es algo que de verdad es desesperante. Sí.
¿Sabes que hay una cosa que a mí me sorprende mucho de la cultura digital de los Estados Unidos y es el poder que se le ha dado al consumidor en cuanto a la queja?
Porque a veces hablamos de sobreprotección y no siempre hay sobreprotección. Uh-huh. Hay adultos que no quieren asumir una responsabilidad y dejan sí. esos niños, esos adolescentes, frente a una pantalla todo el día para no asumir una responsabilidad. Estas nuevas tendencias que la creó mi generación de no regañe, no discipline, uh-huh. ten cuidado cuando hables, respeta sí. la privacidad.
No lo reprendas, habla con él, negocia con el niño.
No, habla con él, siéntate. Mira, Carla, yo he visto personas adultas sentándose con un niño de 3 años a tratar de explicarle por qué no. Y yo desde acá digo, hermano, usted está perdiendo el tiempo.
In the house.
Está en la casa, mi gente, el doctor Alfonso Aponte. Pero además, yo quiero que ustedes sepan algo, que hoy es más que especial por el simple hecho que el doctor Alfonso está cumpliendo años y está aquí con nosotros. Alfonso, feliz cumpleaños.
Gracias, querido, ¿verdad? No me pesa estar aquí en ningún momento, así es que, ¿verdad? Aunque estamos celebrando hoy, ya celebramos tempranito mi esposa y yo y nos queda unos días más de celebración, pero no puedo perder la oportunidad de compartir contigo y con los amigos y hermanos que se conectan.
¡Qué regalazo! Gracias por compartir con nosotros y por la oportunidad de conversar una vez más de tu libro Identidad, que recién acaba de ser lanzado hace apenas unas semanas. Y hoy estaremos hablando del capítulo número 4, que tiene un título fascinante porque tiene que ver con la cultura de la queja. Y yo quisiera que tú me ayudaras a comprender parte de lo que son las características que definen, Alfonso, la cultura de la queja. Porque pareciera que esto le pasa a unos pocos, pero hoy se está haciendo precisamente cultura y nos estamos uh-huh. acostumbrando a la queja, Alfonso. ¿De qué va este tema del capítulo 4?
Bueno, precisamente de eso. Estamos rodeados de personas que se quejan y se vuelven a quejar. Como tú decías, siempre hemos, por lo menos no hemos, ¿verdad? Mucha gente habla de los millennials y de los Y y de los Z, que son la generación de cristal, pero eso se ha ido generalizando. Así es que donde quiera que usted va, no sé si en Florida pasa lo que pasa en Puerto Rico, a lo mejor lo que pasa en Puerto Rico no pasa en ninguna otra parte del mundo, pero donde quiera que usted va, escucha gente quejándose, ¿no? Se quejan de todo, que si tienen que esperar mucho, que si está caro, que si no es bueno, sí. que si mira cómo yo me siento. O sea, y la queja, el acostumbrarse, ¿no? Entrar a ese tipo de cultura es bien tóxico, no solamente para la persona que se queja, sino para que los rodea. Uh-huh. Yo cuento siempre una anécdota, porque tú sabes que yo soy muy pintoresco en todo el sentido de la palabra. Yo estaba en una fila esperando ser atendido con otras personas y la persona que está detrás de mí, una persona de un poco más de mi edad, llevaba ya 15 minutos quejándose, que mucho se tarda, que 15 minutos y yo estaba, tú sabes, sudando. Y de repente, pues la persona se dirige a mí y me dice, ¿verdad que se están tardando mucho? Y yo le dije, mire, señora, yo no sé qué es más desesperante, si lo lenta de la empleada o 15 minutos suyos de queja al lado mío.
¡Oh, my gosh! ¡Qué bueno, Alfonso!
Y entonces la señora
cuéntame
se puso
cómo
bien seria.
Cara. ¡Claro!
Le dije, mire, pase al frente. Yo realmente no tengo prisa.
¡Oh, my gosh!
Pero fueron 15 minutos, Carla, de quejas. 15 minutos sin parar. Así que no solamente lo estamos viendo en los jóvenes, como usualmente alguna gente uh-huh. dice, porque siempre que se habla de esta generación, a mí me causa un poco de rash, como digo yo, me da rash. Porque siempre que se habla, esta generación se refieren a los jóvenes. Pero Jesús, cuando hablaba en la Biblia, esta generación de víboras, uh-huh. no hablaba de los jóvenes.
Ay, ay, ay.
Hablaba de los viejos, hablaba uh-huh. de los líderes, hablaba de los que estaban en eminencia. Así que claro. No podemos atribuirle, ¿verdad?, solamente a los jóvenes la cultura de la queja. Pero sí, esto es algo que de verdad para mí, por lo menos para mí, es desesperante.
Sí, y de hecho me encanta porque en tu libro y en este capítulo 4 específicamente, tú hablas de los millennials, hablas de la generación Z, los millennials nacidos entre el 81 y 97 y la generación Z entre el 95 y el 2015. Y se dice que por esta generación Z, por lo menos nosotros Los millennials fuimos los últimos de la era digital análoga que vimos por lo menos las dos caras, ¿no? Y ahora...
Claro, y tuvieron más convivencia social. Después del 97 la convivencia social...
Se cambió.
Ha ido en decadencia, ¿no? La gente prefiere comunicarse a través de los medios electrónicos.
Exactamente. Que persona a persona. Y eso es algo que tú comentas en tu libro, precisamente que la generación Z es catalogada como que una generación que al nacer inmersa en la tecnología, pues obviamente su manera de relacionarse suele ser un poco más lejana, un poco más, quizás menos afectiva, y eso obviamente hace que las características de esta famosa frase, famosísima frase, Alfonso, la generación de cristal se desarrolle y siga avanzando. ¿Sabes que hay una cosa que a mí me sorprende mucho de la cultura digital de los Estados Unidos? Y es el poder que se le ha dado al consumidor en cuanto a la queja. Si tú te vas a un sistema de calificaciones digital en Google o simplemente llamas y te quejas o buscas la manera de usar quizás también la cultura de cancelación o algunas otras herramientas de la cultura woke y de muchas de las cosas que están sucediendo allá afuera, te das cuenta el gran efecto que tiene y cómo un mal review y cómo una mala calificación de apenas un grupo de personas hace que todo un negocio cambie, que toda una empresa vire su mensaje hacia otra dirección. Es decir, es de parte y parte, nos quejamos más, se nos da más poder, la gente siente más poder al entender que cuando se queja hay una respuesta inmediata y la gente entra en un nerviosismo extraño. Y en la cultura que se desarrolla acá en los Estados Unidos, donde también puedes ver que la cultura de cristal tiene más poder y que aquí con cualquier palabra puede haber una demanda, una consecuencia muy grande por apenas una cosa tan sencilla.
Perder el empleo incluso por un mal review.
Exactamente. Es un exceso. El tema de la cultura de la queja es un exceso, tanto para quien lo provoca como para quien lo permite. Ahora, la generación de cristal, tú dices algo interesante y quisiera atajar aquí esa idea, es que no nació en el vacío. ¿Por qué dices que la generación de cristal no nació en el vacío?
Yo cada vez que escucho a alguien de mi edad hablar de la generación de cristal, le digo, no te quejes de ella porque la creaste tú. La generación de cristal es el resultado, claro, no nace en el vacío, es el resultado de unas personas que tienen unos rasgos específicos de sobreprotección o de falta de responsabilidad, porque a veces hablamos de sobreprotección y no siempre hay sobreprotección. Uh-huh. Hay adultos que no quieren asumir una responsabilidad y dejan esos niños, esos adolescentes, frente a una pantalla todo el día para no asumir una responsabilidad. Así es que esa generación no nació por osmosis, ¿no? No fue algo místico que apareció de repente, sino que hubo una generación anterior que la creó. O sea, vuelvo y digo, o sea, mi generación, yo soy de una generación que está en peligro de extinción, que son los boomers, pero estas nuevas tendencias que la creó mi generación, psicológica, de no regañe, no discipline, uh-huh, ten cuidado cuando hables, respeta la privacidad de ese niño, o sea,
no lo reprendas, habla con él, negocia con el niño.
Habla con él, siéntate. Mira, Carla, yo he visto personas adultas, padres, sentándose con un niño de 3 años a tratar de explicarle por qué no. Y yo desde acá digo, hermano, usted está perdiendo el tiempo. O sea, ese niño todavía no tiene ese cerebro bien desarrollado, él ve todo más, o sea, ve las cosas más abstractas. Tú tienes que enseñarle, tienes que modelarle, tienes que ponerle reglas, pero tú sentarte con un niño de 3 años a explicarle por qué no debe meter el dedo en el enchufe. Mire, mi hermano, o sea, ese niño no va a entender lo que es electrocutarse, no lo va a entender. Sin embargo, esa es la nueva tendencia y esa tendencia y esta generación que llamamos de cristal, que es excesivamente frágil, la creamos nosotros.
Ay, ay, ay.
No nació sola, o sea, eso no es silvestre.
Hay una consecuencia. Ahora, hay unas características en cuanto a la cultura de la queja que me llevan a pensar en eso. ¿Cómo podemos identificar algunas de las características de esta cultura? Y muy específicamente te quisiera preguntar, está descrito en tu libro y ustedes pueden leerlo si adquieren Identidad del Dr. Alfonso Aponte. ¿Cómo se relacionan los pensamientos rígidos con la cultura de la queja, Alfonso?
Pues porque tienen normas inflexibles, piensan que cuando ellos tienen esos pensamientos rígidos, que no son flexibles, obviamente, es lo que se llama también mentalidad fija. Yo tengo ya una mentalidad hecha y no me puedes mover de ahí. Uh-huh. Y cuando tú me mueves de ahí o tú tratas de mostrarme que hay un camino diferente, que hay una perspectiva diferente, una forma diferente de hacer las cosas, yo comienzo a quejarme porque me está sacando de mi zona cómoda. Mira, esta semana aquí en Puerto Rico, a una persona que está corriendo por un puesto político muy importante y muy influyente en Puerto Rico, le hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo usted define qué es mujer? Y la persona empezó, no, que eso es complejo porque hay una parte de la ciencia biológica, otra parte, o sea, sigue dando la vuelta. Y yo digo, esto es una persona con mentalidad fija. Cuando el entrevistador trató de
Ay.
insistir, porque era una mujer biológica, etcétera, la persona se molestó. Entonces se quejan, no, que me están persiguiendo, no, que están hostigándome, no, que no quieren aceptar lo que yo creo. Esto es un pensamiento fijo o rígido. Oye, no siempre las cosas son como nosotros las percibimos. Hay cosas diferentes, hay formas diferentes de hacer las cosas. Hay gente que tiene una perspectiva diferente, tiene opiniones diferentes. Y esta gente, ¿verdad? Estas personas de la cultura de la caja tienen un pensamiento rígido y no van a admitir nunca que tú piensas diferente a ellos.
Eso me recuerda, no sé si fue un video desde Argentina o España que entrevistaron a una muchacha por Zoom y el entrevistador fue muy tajante y muy incisivo en la pregunta que le estaba haciendo en. Por supuesto, esta fue una ideología más feminista y no ridiculizó porque no es un tema ofensa, o sea, simplemente la dejó en evidencia, ella no pudo responder y la chama lo que hizo fue que trancó la llamada y dejó al entrevistador así al aire. El otro
Claro,
decía, no
porque,
tranque, no tranque.
¿verdad?
Pero la
Sí,
chama dijo,
no.
no, me estás irrespetando porque tú y tal. Pero él decía, pero
Sí, porque
respóndeme lo que te estoy diciendo.
tú me faltas el respeto porque tú no piensas como yo. Pero fíjate que estas personas de pensamiento rígido no piensan a la inversa.
No
Lo
escuchan
mismo
tampoco,
aplica para
¿no?
otras partes. Si tú no piensas como yo, tú me estás faltando el respeto. Pero entonces, si yo no pienso como tú, te respeto. Pero como yo tengo un pensamiento rígido, no, no, la falta de respeto solamente es hacia mí, porque tú tienes que aceptar lo que yo pienso, tú tienes que aceptar lo
Tal
que yo
cual.
opino, tú tienes que aceptar lo que yo creo, y la vida es un poquito más complicada que eso.
Tal cual. Allí colocas en parte de tus ideas en el libro que las personas con pensamientos rígidos tienden a ser responsables a los demás de su destino, dejan de crear objetivos que pueden ser alcanzables por ellos mismos. Y hay algo que me llamó mucho la atención, una frase que usaste de Da Vinci, y es que la vida se les escapa. ¿Se nos puede escapar la vida en esta cultura, Alfonso?
Se nos escapa porque tenemos, como dije, mira, lo voy a citar literalmente. Da Vinci dijo lo siguiente: el hombre es víctima de una soberana demencia que le hace sufrir siempre con la esperanza de que no va a sufrir más, y así la vida se les escapa sin gozar de lo ya adquirido. La gente vive lamentándose de lo que no tiene. Muy pocas veces dan gracias por lo que ya tienen. Y se les va la vida. Nietzsche decía, y yo lo he dicho varias veces aquí en el programa, Nietzsche decía que para algunos vivir es sufrir y para otros el significado de la vida es buscarle el significado al sufrimiento. La gente de la cultura de la queja vive sufriendo. Ellos van a sufrir por todo. Míralos ahí, pescaron una ballena, allá van 10 a llorar encima del mar. No estoy diciendo que pescar la ballena sea bueno o malo. Vamos, ¿sabes? No, no, no quiero que nadie malinterprete. Pero yo he visto personas llorar. Bueno. Imagínate, Carla, hace poco vi un video que yo dije, wow, nos merecemos la inteligencia artificial, fue mi única expresión. Esta persona fue a un pet shop, compró cinco goldfish y los echó en el mar para liberarlo. Entonces, claro, porque nos hacemos víctimas de todo, nos identificamos con causas que a veces rayan en lo ridículo, ¿no? Porque para estas
Tiene
personas
sentido.
quejarse es algo que es ya parte de su vida, como dije, es una cultura, y si no se quejan, sienten que no viven.
Es
Son
interesante.
víctimas eternas, o sea, vamos, son víctimas
Sí.
eternas.
Allí, eso nos va a llevar a las expresiones de victimización o del victimismo que llamas en tu libro. Y antes de entrar allí, yo quiero preguntarte, porque la victimización de alguna manera está conectada con el pesimismo, Alfonso. Y yo quisiera entender por qué las personas que se quejan continuamente tienen una mentalidad pesimista.
Porque precisamente ellos entienden que la vida es sufrimiento y hay personas que les gusta sufrir.
¿Pueden
Oye, esto es
cambiar?
parte de la religión, claro, pero acuérdate que esto también es cultura, esto se enseña. Hay una parte religiosa en el mundo, tanto distinta para nuestra, vamos, en distintas vertientes, cristianas y no cristianas, que entienden que mientras más sufre, más cerca estás de Dios. Así que esto es parte de la cultura. O sea, el sufrimiento, la pobreza extrema te hace más santo, ¿verdad? Y una vez yo leí un libro que me encantó, hablaba de la pobreza y esa mentalidad de sufrimiento. Y el autor, que no recuerdo ahora quién era, decía, los pobres son pobres y los santos son santos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? El que tú sufras mucho no te hace más santo. El que tú seas más pobre no te hace más santo. Por esta persona, este área de victimización, como dice, está atado al pesimismo porque mientras yo mantenga el pesimismo, soy el sufrido, soy
No es
la
la
víctima. Y
energía.
mira a estas personas que están a nuestro alrededor, son víctimas permanentes, tú los vas a escuchar todo el tiempo decir que nadie se preocupa por ellos, que no tienen lo suficiente. Oye, en los latinoamericanos, Carla, esto viene desde Colón.
Sí.
O sea, todavía hoy, o sea, yo tengo 64 años, yo te doblo la edad a ti fácil.
Okay.
Y hoy estamos escuchando gente de mi edad y más joven desgarrándose las vestiduras porque Colón vino en el 1492 y hizo escante aquí con, o sea, hizo barbaridades con los indios, etcétera. Pero hablan con un dolor que dice, bueno, te parece que viajó en el tiempo, lo vivió y está en el siglo XXI. O sea, y estas son personas que tú vas a ver que sufren y sufren y sufren y les gusta sufrir.
Sí, total. O
digo, simplemente... yo sé que los españoles vinieron, hicieron un montón de cosas, pero yo no puedo hablar de eso, Carla, como si hubiese pasado ayer.
Te cuento que en Venezuela se habla como si recién sucedió hace 2 días, te cuento, por y la
eso,
gente se lo
por
cree.
Por eso en toda Latinoamérica, aquí en Puerto Rico es igual.
Y la gente se lo cree, que es lo más impresionante, aceptan esta mentalidad. Ahorita vamos a hablar, por cierto, de lo que
bueno, los que odian a Colón andan con una camiseta de Che Guevara, o sea, vamos, no, hay cosas que no son fáciles de entender.
Total. Y ahora vamos a hablar cómo esto puede afectar la identidad, pero antes quisiera que me hablaras brevemente de estas 4 características o expresiones del victimismo, Alfonso.
Pues mira, cambian la realidad. Este tipo de persona cree firmemente que la culpa de todo lo que le sucede es de alguien más. O sea, si yo no tengo recursos suficientes, es que alguien no me dio, es que alguien no me ayudó. Si yo no consigo trabajo, es que no me quieren dar trabajo. Pero hermano, si usted se levanta a las 10 de la mañana y está buscando un trabajo específico para el cual usted no tiene ninguna capacidad ni competencia, pues no es que nadie le quiera dar trabajo. ¿Verdad? Yo administré el negocio de mi papá unos años y aquí en Puerto Rico, cuando tú te quedas sin trabajo y solicitas el seguro por desempleo, okay, te dan una hoja como que tú estás buscando trabajo, ¿verdad? Y el patrono donde tú vas y fuiste a buscar trabajo, pues te la firma como que no estamos tomando gente. Okay. Y yo recuerdo que llegaban personas con ese papel y me decían, tú no estás cogiendo empleados, no, ¿verdad que no?
Oh my gosh.
Y me daban el papel para que yo se lo firmara.
Oh my gosh, no, increíble.
Porque yo, después tú los escuché cantando, no, que no me quieren dar trabajo. No, hermano, o sea, hay mucho trabajo, hay muchas otras cosas. Sí. Tú vives en un estatus financiero que no siempre, pero en algunas ocasiones provocado por nosotros mismos, nos endeudamos y la culpa es de alguien más. También hayan consuelo en el lamento. Cada vez que se lamenta, siempre van a conseguir a alguien que, tú sabes, le dé el hombro para que llore. No, yo te entiendo, yo sé que tu vida ha sido bien difícil y bla, 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 y bla, bla, bla. Así que ellos se alimentan de eso, siempre tienen la compasión de alguien, buscan culpables continuamente. Así es que, pues, ¿y por qué estás tan endeudado? Bueno, tú sabes que es que me ofrecieron unas cosas ahí, yo pensé que las podía pagar y ya tú sabes que es que esto, tú sabes, me empujó. No, no empujó, hermano, usted, esto lo hizo usted.
El enemigo imaginario.
El diablo, ¿no?
El enemigo imaginario.
El diablo se metió y sí. Sí, el diablo se metió y hizo que yo me endeudara. Bueno, el diablo no firmó el préstamo, fuiste tú. Es así que no le eche la culpa al diablo. Y también son incapaces de autocriticarse. Ellos siempre van a ver la culpa afuera. Ellos nunca van a admitir que metieron la pata. Así que yo estoy en esta situación porque Carla no me quiso dar la mano. Y lo vemos, oye, y sigo hablando de nosotros los latinos, porque yo soy latino. O sea, no diga que yo digo esto, yo no soy ni ruso, ni soy alemán. Yo soy boricua. Tú lo vas a escuchar. Oye, Carla es mi tía, tiene un buen trabajo, tiene 3 carros. Yo estoy a pie. ¿Por qué Carla no me regala un carro? Y yo digo, ¿a cuenta de qué?
Exacto.
Si Carla trabajó por los 3 carros, tú no trabajas por ninguno. ¿Por qué Carla te dice? Porque tú sabes
porque
que
ella
me tiene que dar un carro porque yo soy familia.
Exacto.
Y yo no tengo. Pues no, trabajé para el suyo.
Exacto.
Así que esa actitud ellos son incapaces de verla en ellos mismos.
Impresionante. Te dicen por aquí, Alfonso, no les des tan duro, por favor.
No nos den, dile que me incluyan porque yo estoy aquí.
Ahora, estas 4 características están muy interesantes y antes que me hables un poco sobre la manipulación emocional y lo que es el síndrome de Calimero, que también está muy interesante, yo te quiero preguntar hasta aquí y lo que hemos conversado, ¿cómo esta búsqueda de aprobación externa y cómo este tema del victimismo de alguna manera afectan la identidad personal?
Pues mira, mientras yo ande buscando un culpable, nunca voy a asumir responsabilidad sobre mi vida y eso afecta mi identidad porque voy a depender de que Carla haga algo, que incluso haga algo, que aquel haga algo, y cuando entonces tú vas a descubrir todo lo que tú tienes. O sea, hemos dicho muchas veces, fuimos traídos a esta tierra por Dios, ya equipados para un propósito. ¿Por qué yo no voy a estarme lamentando durante toda mi vida? Yo he contado parte de mi vida otras veces. Yo vengo de la pobreza extrema en mi niñez, en los años 60. Yo pudiera estar lamentándome en el mismo barrio donde yo viví, en la extrema pobreza hoy, lamentándome de que nunca hice nada, de que nunca fui nada.
Sí.
¿Sabes? Yo no nací en cuna de oro. Ha habido que trabajar, ha habido que luchar, ha habido que sufrir, que llorar, ha habido que experimentar traiciones, que la familia no te quiera porque no tienes un solo centavo. O sea, eso lo vivimos nosotros, a mí nadie me lo va a contar. Pero nosotros decidimos no lamentarnos. Había algo que hacer, éramos capaces de hacer algo y empezamos a hacerlo.
Let's
¿tomó tiempo? Sí. Esa es otra cosa, Carla. Hoy queremos que todo pase de hoy para mañana y no existe el éxito instantáneo, ¿sabes? La gente dice, no, esta persona que antier estaba allá abajo en la pobreza y de repente es millonario. No, no, no. A menos que se haya pegado en el Powerball, eso no pasó. Esa persona trabajó y trabajó un buen tiempo para lograr lo que tiene. No hay éxito instantáneo.
El
Tenemos
marketing.
que trabajar y en el camino vamos a sufrir.
El marketing nos ha hecho mucho daño. Ayer casualmente estaba escuchando a una persona decir, si alguien te dice que puedes hablar inglés en 3 meses, te está mintiendo. No se habla un idioma en 3 meses, como tampoco en la vida tienes éxito en 3 días. Y ese es el marketing que
No.
nos han vendido. Habla
Sí, porque aparece
rápido.
alguien fotografiado al lado de un avión privado con una copa de vino diciendo aquí camino a Dubái. Y es un avión viejo que renovaron por dentro para hacer una película y lo alquilan por hora y fue y se retrató allí y nosotros se la compramos.
Total, total. Hay un
¿No?
libro interesantísimo que no sé si te lo he recomendado, de Craig Rochelle, que se llama Struggles, que habla de eso y tiene unas promociones interesantísimas sobre cómo lidiamos con estos temas. Se nos está acabando el tiempo, Alfonso, y no me quiero perder el poder hablar un poco sobre esta ideología victimista que describe quizás Daniel Giglioli, quizás, y el tema de la manipulación, Alfonso. Ya sabes que los nombres son mi pasión y los pronuncio bien mal siempre. Así que deja de ponerme nombres tan difíciles, pero hablemos un poquito de esto, de esta ideología victimista, de la manipulación emocional, antes de ir cerrando con el síndrome de Calimero. ¿De qué va y cómo afecta en la cultura de la queja de tu capítulo 4?
Claro, estas personas de la cultura de la queja son como los abusadores psicológicos. Ellos eligen muy bien sus víctimas y saben dónde pueden ir a llorar y a quejarse
Oh my gosh.
para, ¿verdad?, mantener ese estatus de víctimas eternas y que hay gente que están ahí, que te ayudan, que te van a dar dinero, que te van a dar tu
No,
casa. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado el testimonio de alguien? Mira, esta persona que vendió, estaba en la calle, un familiar y yo lo traje a mi casa y ya lleva un año aquí, yo loco porque se va y no se va. Yo, bueno, tú sabes, esta persona, tú no elegiste, oiga bien, esto lo voy a decir, usted no eligió a esa persona para ayudarlo. Esa persona lo eligió usted para aprovecharse de usted
ay, ay, ay,
y quedarse en
juicio.
su casa de gratis viviendo mientras usted lo mantenía. No, no estoy diciendo con esto, oye, discernimiento, gente.
Eso.
Antes de usted ayudar a alguien, usa el discernimiento. Hay
Qué
personas
bueno.
que viven del dolor y viven de la queja y viven de la pena.
Y no salen de ahí.
Y no salen de ahí y siempre van a encontrar a alguien que, ay, bendito, vente conmigo que yo te voy a ayudar.
Exacto,
La Biblia
siempre.
dice que el que no quiere, fíjate que no dice que el que no trabaje, porque cualquiera de nosotros podemos quedarnos sin trabajo y en algún momento vamos a estar todos sin trabajo. Pero la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que, ojo, cuando usted vaya a ayudar a alguien, ojo, porque puede ser que tenga a uno de estos individuos que ya lo eligió usted y lo lleva tiempo trabajando para que usted lo acoja y le alimente su victimización. Hay gente que sabe vivir.
Sí, y siempre que haya alguien que responda ante ese dolor, pues la manipulación seguirá desarrollándose y seguirán sin esforzarse por lo que tienen que hacer, por asumir una
Y
responsabilidad.
el día que tú dices, no, no te voy a ayudar, ah, qué malo tú eres, qué clase
Hermano,
de
el
cristiano tú
enemigo,
eres.
exacto.
Sí, porque
El
enseguida te
enemigo.
sacan, tú sabes, la Biblia.
Exacto,
¿Qué
ahí
clase de
sí.
cristiano eres? Y yo, bueno, yo
Sí.
soy el cristiano que
Te está
no
ayudando.
solamente le da hospedaje a la gente, porque dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, pero también yo soy la otra clase de cristiano que obedece a Jesús que dice que no le eche perlas a los cerdos.
Exacto. Ahora, ¿cuál es o qué es el síndrome de Calimero y cómo se relaciona con la cultura de la queja, Alfonso?
Pues mira, Calimero era un personaje de un cómic italiano y era un pollito negro que tenía siempre un cascarón roto en la cabeza y se llamaba Calimero. Y este pollito se pasaba lamentándose porque tenía mucha muy mala suerte. Así que vivía lamentándose, nada le salía bien y que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y entonces en un libro, Saverio Tomasella, que se llama El síndrome de Calimero, habló por primera vez de esto enfocándolo a los humanos, ¿no?
Sí.
Como personas tenían las mismas características de este pollito, de este cómic, que andaba toda la vida lamentándose porque nada le salía bien, pero tampoco hacía ningún esfuerzo para salir de esa serie, ¿verdad?, de catástrofes en la vida.
Sí. Y de hecho me llama la atención la frase que usa, un fenómeno contemporáneo en una sociedad al borde de la implosión. ¿Sientes que seguimos ahí, Alfonso? ¿Que seguimos al borde de la
Ay,
implosión?
no, ya. No seguimos ahí, hemos avanzado. Hemos avanzado. Yo creo que,
Jeez. Lo hemos
¿verdad?
empeorado.
No, hemos empeorado definitivamente. Yo
Wow.
creo que, como tú decías ahorita, la tecnología ha venido a crear una nueva perspectiva de todas las cosas, ¿no? Este mundo que era virtual. Mira, cuando yo era adolescente se hablaba de esto en el futuro bien lejano, en el 2125. Y se hablaba de mundos virtuales. Cuando comienzan las redes sociales, se supone que era un mundo virtual, ¿no? Todo lo que pasaba ahí, se supone. Digo, se supone todo lo que pasa en las redes sociales es virtual. O sea, tú no tienes amigos de verdad. O sea, esos son amigos imaginarios. Porque tú tienes ahí. Sin embargo, lo virtual se ha convertido en lo real. O sea, ahora la gente... Mira, yo he recibido llamada de una persona, Carla, que yo borré de Facebook, y me llama por teléfono y me dice, ¿por qué me borraste? ¿Qué yo te hice para que tú me hayas borrado de Facebook? Y yo, tú no me has hecho nada. Es que en Facebook yo tengo lo que yo quiera. O sea, no tengo nada en contra tuya, ni tengo coraje contigo, ni estoy enojado. Pero yo tengo en Facebook lo que yo quiera. Yo trato de tener en Facebook personas con las que yo tengo algún tipo de contacto. Yo no quiero tener 50,000 personas, ni 20,000, ni 10,000, que yo no sé ni quiénes son.
Exacto.
Y me han llamado indignados porque lo virtual se ha hecho lo real. Y la gente hoy tiene una adicción a esto y ha cambiado la perspectiva total de la gente.
Impresionante. No quiero hacer un cierre chimbo, como decimos en Venezuela. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos para cerrar en los últimos minutos, Alfonso. Ya venimos con más, mi gente. Okay. No se vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, la misma energía. Es porque ya está aquí Carla in the House.
Sigue en la casa el doctor Alfonso Aponte y estamos hablando sobre el capítulo número 4 del libro Identidad. La cultura de la queja es el título de este capítulo número 4 y hemos estado desarrollando las características que definen a una cultura de queja. También hemos estado hablando de cómo esto afecta a la identidad y de cómo los pensamientos rígidos y la manipulación y el victimismo se relacionan con la cultura de la queja. Estábamos hablando y desarrollando el síndrome de Calimero, que está muy interesante. Y ahora, Alfonso, yo quisiera que pudiéramos compartir, para ir cerrando este episodio, algunos síntomas asociados a este síndrome de Calimero para entenderlo en su totalidad. Y de allí vamos a ir entonces a la parte final. ¿Cómo podemos cambiar y resolver esta cultura?
Pues mira, lo primero es, y ahorita tú lo mencionaste, ese pesimismo, ¿verdad? Extremo. Es un fuerte sentimiento de fatalismo. Cada vez que tú escuchas a estas personas, ellos te van a hablar de que hay algo que no va a estar bien. Dice, mira, voy a comenzar esto, ten cuidado, porque leí, escuché que dentro de 5 años va a haber un terremoto mundial y la tierra se va a abrir y se va a tragar y etcétera, ¿no? Y ellos van a ver, o sea, tú vas a escuchar de ellos siempre un fatalismo constante. Son los que cuando tú vas a comenzar un negocio se te van a acercar. Carla, no es el momento, la economía está mala. Y dentro de 10 años, ese mismo te va a decir otra vez, Carla, no es el momento, la economía está mala. Porque tiene un fuerte sentido de fatalismo, también tiene una negatividad constante. Te vas a dar cuenta que los calimeros, como le llama este autor, toda oración de ellos comienza con un no. Mira que tú piensas esto, no, lo que pasa, no, 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 porque hay un negativismo constante. No puede, no puedo, no va a funcionar. Y yo te digo, ¿verdad? En mi carácter personal, a mí no me gusta estar cerca de personas que en todas las oraciones tienen un no. Yo me alejo.
Total.
Inmediatamente. Sí. Y también protestan constantemente hasta por cosas insignificantes. Se movió una hormiga, ahí están protestando. Está haciendo calor, protestan. Está haciendo frío, protestan. Está el clima templado, protestan. Así que tú vas a ver que tienen una protesta constante y eso lo vemos hoy. Vemos hoy manifestaciones de protesta por cualquier cosa en todas partes del mundo, porque esta frase agilidad emocional que tiene la gente obviamente lo llevan ya más generalmente o más generalizadamente a convertirse en calimeros.
Wow. Esta cultura de queja, tú compartes también en tu libro que hace de alguna manera que las personas siempre estén buscando a un culpable, no asuman, nos decías hace un rato, las responsabilidades, todas sus desgracias tienen siempre el nombre de alguien más, nunca el suyo, y se sienten incapaces, por supuesto, de asumir algún tipo de responsabilidad de sus decisiones, de sus acciones y de cualquier resultado alrededor de su vida. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, y ya con esto vamos cerrando, ¿qué consecuencias entonces pueden generar la cultura de la queja, la victimización constante, la manipulación, el pesimismo en la salud mental y emocional de las personas y por ende en la identidad? Y aunado a eso, ¿cómo salimos de ahí?
Pues mira, primero que una de las mayores consecuencias es la mediocridad y el conformismo. Esa gente van a estar siempre en la misma situación dentro de 10 años, la misma que están hoy. Tú los vas a ver, había una canción de Juan Gabriel que decía, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en el mismo lugar y con la misma gente. Pues esos son los calimeros, están en el mismo lugar y con
Oh
la
my
misma gente
gosh.
10 años después. Y eso es una yo lo percibo como una tragedia porque Dios nos hizo para que nosotros evolucionáramos, perdón, en todas las áreas de nuestra vida. No todo el mundo va a ser millonario, no todo el mundo va a ser rico, yo no soy ninguna de las dos, pero todos vamos a tener la oportunidad de salir de ese estancamiento y ese tipo de mentalidad, ¿no? Así es que, ¿cómo podemos salir de ahí? Pues mire, comience a buscar otras perspectivas, comience a asociarse con gente positiva y escúchelos. Oiga bien, si usted se junta con alguien positivo, no se junte con él para contagiarlo con su negatividad.
Por
Júntese
favor,
para, tú sabes,
aprendan.
Escúchelo. Mire los ejemplos de personas que han salido de la pobreza, que han salido de distintas situaciones bien dificultosas y han podido, como decimos aquí en Puerto Rico, echar pa'lante. No se conforme con nada. Ya, yo a veces le hablo a grupo, ¿verdad? Y le digo, mire, nunca sea
Total.
víctima del consumismo. Entonces la gente enseguida piensa del gastar mucho. No, no, no. Con su mismo carro, con su mismo trabajo, con su mismo estatus. Salga de ese consumismo. Busque algo mejor.
Qué bueno.
Siempre hay algo mejor. Algo mejor no quiere decir que debe ser necesariamente algo muy costoso o más costoso. Pero esa actitud tenemos que cambiarla. Y si somos cristianos, Carla, oye, yo no creo que Dios nos trajo este mundo a sufrir.
Total.
Sufriremos en el camino.
Exacto.
Seremos traicionados, seremos heridos. Pero ese no es el propósito de nosotros estar en esta tierra. Así que piense también, si usted es cristiano, que Dios lo trajo para algo mejor. Y comience a soñar. Mire, yo hoy cumplí 64 años, Carla, y tengo todavía como 5 proyectos que en estos días me inventé que quiero hacer.
¿Ah?
De hecho, hace 2 semanas, hace 3 semanas,
qué
comencé
bueno
con un proyecto nuevo, adiestrando personas en el área básica de salud mental para ayudar a aquellos que han sido heridos dentro de la religión. Y ese proyecto
qué
es
bueno
nuevo. O sea, nunca deje de soñar, nunca deje de pensar en algo más grande, nunca deje de perseguir algo que usted quiera.
Qué bueno.
Yo de jovencito, en la pobreza, siempre decía que yo quería ser doctor, sembrar un árbol y escribir un libro.
Wow.
Eso lo decía yo de nene.
Qué bueno. Y eres doctor,
pues mira,
y ya, no sé si sembraste el árbol, pero ya tienes
claro,
7 libros.
Sembré un
así
flamboyán en mi casa, en la otra casa que tenía, creció muchísimo y he escrito 7 libros. O sea,
qué bueno.
Yo creo que, y siempre digo a los más jóvenes, el mayor enemigo de sus sueños es usted mismo. Y si usted se junta con gente, dice la Biblia que se junta con sabio, sabio será. Si tú te juntas con gente negativa, vas a terminar negativo y pesimista.
Wow.
Dice el viejo refrán que el que anda con cojo antes del año cojea.
Hay un libro que ya te lo recomendé en algún momento y recomiendo a todos los que están escuchando, que se titula Encuentra a tu persona vitamina. Es un librazo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual. Yo creo que esa chama es cristiana y si no es esta, sí. Porque todo
ella
coincide.
Ella es psiquiatra y es excelente. Yo leí el libro y de hecho en YouTube
brutal,
también
¿cierto?
Pueden conseguirle su página y ella habla sobre ese tema.
Muy bueno, y es
buenísimo.
Muy, muy bueno, lo recomendamos.
No, conviértase en alguien que nutre y júntese con gente que lo nutra.
Exactamente.
No que lo neutralice.
Qué bueno está eso. Quiero compartir, por cierto, lo que escribió Pablo a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, cuando nos recomienda, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. De ahí léanse toda la carta.
Y dejemos a un lado las teorías de conspiración de que todo el que se acerca a nuestra vida viene haciendo daño, viene a buscar algo. Yo sigo a mis 64, sigo pensando que toda persona que llega por primera vez a mi vida, yo le doy un 10. Nadie nunca conmigo empieza en cero. Yo no creo que Dios tiene un plan malévolo para traer gente mala a mi vida. No lo creo.
Wow, qué bueno, confiar. Total, me encanta.
Y
aquí, mira, la gente te está felicitando. María Jesús escribe, feliz cumpleaños, pastor. Ya lo saludé por redes, pero no está de más volverlo a hacer. Nora dice, feliz vuelta al sol al doctor Alfonso. Muchas bendiciones. Dorkis te canta desde México. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muy bueno, feliz cumpleaños al doctor Alfonso Ponte. Por acá escriben, cansa estar cerca de una persona así. Yo me tuve que alejar de un par de personas que por todo se quejaban. Aunque uno quiera ayudarlos, ellos se hacen muy víctimas. Y hasta en lo mínimo ellos ven lo pesimista o lo pésimo o lo malo de la situación, aún pudiendo sacar mucho más en lo positivo, ellos se enfocan solo en lo malo. Alguien más
porque
comenta.
Porque viven de la autocomiseración.
Esa
o sea,
palabra.
Una palabra del domingo, como decimos aquí.
Esa.
Ellos sienten pena por ellos mismos y quieren
esa
que
palabra.
Todo el mundo sienta pena por ellos. Eso los alimenta.
Por acá Ismael dice, en la actualidad no me borran del Facebook, me ignoran nada más. Ya estamos progresando. Nils comenta, todo te lo tomas con humor, pero qué bien. Por acá Nelson escribe, excelente doctor Alfonso, y la verdad es que la verdad nos hará libres. Por acá alguien comenta, la palabra dice, de Dios dice que es mejor dar que recibir, así que doctor Alfonso Aponte, dale, dale bien duro, cuando escribía, por cierto, Connell por allí, que no nos des tan duro. Por acá dice Dorkis, oh wow, qué verdad, un cristiano pesimista nunca verá el propósito de Dios en su vida. Alfonso, gracias por estar en la casa, feliz cumpleaños.
Gracias a ti, para mí siempre de verdad es una bendición. Comencé esto con el ruso hace un par de años y cuando vino la transición que, ¿verdad?, te conocí, tengo que decirlo públicamente, aunque nunca nos hemos visto físicamente en persona y estamos planificando algo para ver si prontito le doy la sorpresa a Carla. Pero siempre tengo que decirlo públicamente a aquellos que nos ven y que nos escuchan y a ti. Conocerte ha sido una bendición para mi vida. No tengo dudas de eso y pues cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí yo me siento bendecido. De verdad que sí. Te lo
gracias,
digo. Como dicen ustedes los venezolanos. De verdad, verdad.
Qué lindo. Gracias. Qué bueno. Por acá te escribe Nora. La autocompasión agota la compasión por los demás. ¡Wow!
Sí, hay algo que se llama, que tal vez en el futuro lo podamos hablar, que se llama fatiga por compasión, que sufren las personas que están al lado de este tipo de personas.
¡Wow! ¡Qué interesante! Definitivamente.
Se llama fatiga por compasión.
Hagámosle. Capítulo pendiente. Gracias, Alfonso, por tus palabras, por pasar tu cumpleaños con nosotros, por todo lo que has hecho y aportado a nuestra vida. Por acá te escriben también, me les das un feliz cumpleaños al doctor Alfonso Aponte, porfa, y un gran abrazo. Toda la audiencia está de fiesta junto contigo. Los micrófonos son tuyos para que te despidas, un mensaje final y, por supuesto, las redes sociales para que la gente te siga.
Pues, gente, júntese con la gente correcta y busque siempre nutrirse, ¿no? Y nutrir. Y nada, en las redes sociales, Alfonso Aponte en Facebook y Integrity Project en YouTube. Ahí me consiguen y si algo les puedo servir o ayudar, como han hecho otras personas que nos sintonizan, siempre vamos a estar ahí para ustedes, dando por gracia lo que Dios nos ha permitido recibir por gracia.
Amén. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.